iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y la tertulia es intercontinental de verdad porque yo estoy en Florida, Estados Unidos, y me acompaña Gabriela Isa desde Baleares, España, y Davis Oneto desde el norte de Italia. ¿Cómo andan ambos? ¿Qué tal? Primero tú, Gabriel, ¿cómo andas?
Muy bien, gracias. Estoy ya recuperado de esa situación que se me presentó desde hace días, un estado semigripal que me tenía un poco molesto, pero ya va cediendo afortunadamente.
Qué bueno. ¿Y tú, Gabriel? ¿Tú, David, cómo andas?
Hola a todos. Yo estoy bien, muy bien y perfectamente contento de hablar con toda la audiencia de este maravilloso podcast.
Me gustaría, si os parece, tratar un tema que a mí siempre me ha tenido muy preocupado, muy curioso, y es el carisma. ¿Qué entendemos por carisma y qué tienen ciertas personas que dicen que tiene carisma, sobre todo en el tema político, algunos de los políticos que hemos tenido la suerte o la desgracia de tener que soportar, que han seguido muchos detrás de ese personaje por tener lo que se llama carisma. Y era para tratar con vosotros deslavazar un poquito desde todos los ámbitos, gramatical, semántico, etcétera, ¿qué es el carisma?
Bueno, David, adelante, contéstale.
Perfecto, es un tema muy interesante, ¿no? Y sobre todo es una cosa que realmente a mí me encanta, porque siempre me he preguntado por la manera en que efectivamente unos líderes políticos han podido efectivamente ejercer una influencia tan grande sobre un pueblo. Y eso me parece una cosa muy, pero muy interesante. Y creo que todo es debido a este carisma del que vamos a hablar hoy.
Yo creo que todo no, ¿verdad? Pero pues, claro, el carisma es muy importante. El carisma, sin duda, es un factor importantísimo en eso. Pero no es todo. Tiene que tener también un discurso que le diga algo a alguien. Usualmente, si estamos hablando de políticos, se basan en temores que la gente tiene y explotan, eso, saben explotar esos temores, etcétera. Hay otros factores, además del carisma, pero el carisma es un factor importante en esa ecuación, por supuesto.
Sí, yo considero que efectivamente, Humberto, desde la situación, el planteamiento que tú haces, pero en cuanto a lo que es el carisma, vamos, yo si os parece, a hacer una ligera aproximación al término carisma. La palabra carisma proviene del griego antiguo, del griego antiguo, y en el ámbito religioso católico o cristiano, carisma se refiere al don, a la gracia concedida por Dios a ciertas personas que tienen ese carisma, ¿no? No es una cuestión que se pueda adquirir con el ejercicio o el estudio, sino que se tiene o no se tiene. Es como, yo para mí, más que un don, una gracia de Dios, tal y cual, en términos generales, fuera del término religioso, yo creo que el carisma es como una especie de magnetismo, una cuestión que te hace sentir simpatía, empatía hacia esa persona y lo sigues con las ideas, como dice Humberto, que propone en el ámbito político, pues lógicamente, aparte del carisma, es el trasfondo que lleva esa personalidad, ese magnetismo, ese carisma, que arrastra esas multitudes hasta los términos que conocemos en el siglo XX y actualmente hay tiranos. Políticos que tienen ese carisma y que le siguen multitudes y a otras multitudes que no les dice nada.
Bueno, pero David tiene mucho que decir sobre eso, porque carisma en italiano el cara es el caro querido, ¿no? Entonces pues eso me imagino que tiene la misma evolución,
sí.
¿No?
Totalmente de acuerdo con lo que decía Gabriel. Carisma es un término que deriva del griego antiguo y la palabra es caris, es perfectamente
eso es.
El don de Dios. Es un don de Dios. Es que para mí es un tema muy, muy destacable, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver, ¿es perfectamente el carisma, tenemos que concebirlo como un don o es algo que se construye?
Eso yo es. Yo pienso que efectivamente no se construye, se tiene o no se tiene. Es como una concesión, bueno, digamos, de Dios, si vamos al término religioso. Pero yo, fuera del término religioso, me refería más al magnetismo, a lo que atrae, ¿verdad?
Pero va un momentico, yo voy a poner la nariz aquí, meter la nariz un momentico aquí en el asunto este. Primero que nada voy a identificar que estamos en tertulias intercontinentales de iberoamerica.com. Pero después voy a decir una cosa. Yo creo que además de que viene natural, un don natural, tiene que ver con el entorno, ¿no? con la forma de criarse, con otros tipos de cosas, porque por ejemplo, vamos, yo te voy a poner una cosa, a mí me gusta una cosa sencilla siempre, ir al meollo de la cosa, y vamos a comparar el carisma que pueda tener un andaluz con un gallego, por ejemplo. Yo creo que es un ejemplo válido, porque típicamente
no.
Un andaluz es más simpático que un gallego, ¿verdad?
Bueno, pero no, el carisma no está referido a eso, creo yo, Humberto. Yo particularmente no lo identifico tal como tú lo planteas.
Bueno, yo creo que toda persona carismática tiene que tener simpatía, tiene que ser simpático, si no, no.
Pero es que no, partimos de la base, o yo parto de la base, de que no todo el mundo tiene carisma. ¿Verdad, Davis?
Yo estoy de acuerdo. No todo el mundo tiene carisma. No todos los andaluces pueden tener carisma.
Exacto.
Y hay personas que tienen carisma que no son simpáticos también, ¿eh?
Pues eso es, por supuesto, claro que
como
sí.
Como Hitler, por ejemplo.
Así que, por ejemplo.
Ahora yo pienso, perdona, Davis. Ahora yo pienso, pero que no tiene nada que ver la simpatía con el carisma, yo lo veo desde esta perspectiva. El carisma para mí es algo más que la empatía o simpatía que pueda tener una persona porque sea andaluz o sea chistoso, porque aparte de los andaluces, pues tenemos en nuestra región española, por lo menos, pues gente pues muy simpática y muy graciosa, y no son andaluces. Pero para mí, vuelvo a insistir, y yo soy un poco pesado en este sentido, yo es que profundizo en el término carisma. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene carisma? Pues no me sale otra contestación que lo que hemos dicho desde el principio, digo yo, que es un don. Si se tiene un don, lo mismo que ser rubio, que es moreno, o que es alto o bajo, se tiene o no se tiene. Yo lo veo de esta forma, ¿eh?
Bueno, Gabriel, un poquito discrepo, si me permites, ¿eh? Porque, por ejemplo, el carisma, hay unas veces que tenemos que decir, para mí, que se construye. Yo creo, por ejemplo, que el carisma que han construido alrededor de Hitler haya sido un carisma muy construido. Es un carisma que es debido no solamente a la personalidad de Hitler, que para mí no es para nada carismático, pero para la Alemania de su tiempo sí. Pero hay una actividad de propaganda que ha construido este carisma, que es una cosa increíble.
Quizá Goebbels fue más responsable para mí, Hitler, por ello, ¿no?
Al fin y al cabo, Goebbels era un amigo de Hitler. ¿Y por qué no fue Goebbels el Führer y sí lo fue Adolf Hitler? Entonces, ¿por qué? Porque tenía un carisma. Y el otro no lo tenía igual, o tenía otro tipo de carisma que el de Hitler, arrastraba a esas multitudes que cuando abría la boca y soltaba por aquella boca todo lo que decía, las multitudes se las decían.
Pero de nuevo, era circunstancia, era la época en que Alemania tenía una inflación,
bueno,
que no
pero
había
mira, escucha, hablamos de la época de Hitler, pero ahora te puedes trasladar a Venezuela o a Corea del Norte.
Eso. En mi opinión, hay una cosa que destacar. Por ejemplo, vamos a ver, hemos dicho que efectivamente el carisma no está conectado con la simpatía. Bueno, yo puedo ser de acuerdo, pero no puede ser concebido separadamente de la empatía. Eso sí, el carisma tiene algo que ver con la empatía, por supuesto, porque una persona que tiene carisma está capaz de involucrar la gente en lo que piensa él.
Entonces, yo discrepo, Yo discrepo, David, porque se puede tener carisma y ser antipático. Una persona
no. Digo que despierta empatía en los demás, lo que quiere decir David, creo yo, ¿no?
Sí, no. Que es algo distinto de la antipatía. ¿Eh? Empatía es capacidad de dividir el mismo destino, la misma suerte, el mismo momento, que puede ser un momento difícil o maravilloso. Esa es la empatía para mí. Es una condición que efectivamente va a unir todas las personas. En este sentido, para mí el carisma desarrolla un papel muy importante.
Sí, no cabe duda, no cabe duda, porque yo ya os digo, siempre me ha tenido preocupado, es decir, ¿cómo puede una persona, un ser humano, tener la facultad, llamémosle carisma, empatía, magnetismo, personalidad, lo que queramos llamarlo, porque es cuestión de palabras, pero tiene algo, el ello, tiene ello que arrastra estas multitudes? ¿Será porque le encuentran simpático, porque hay una empatía, o porque sus palabras llegan mejor que las que pueda pronunciar otra persona en su lugar? No lo sé. Yo, creerme que todavía no he llegado a una conclusión de decir, ¿me convence esta explicación o me convence este argumento?
Bueno, eso es típico, porque esto es una cosa que no es blanca y negra, ¿verdad? Son cosas que tienen muchos matices y que hay que mirarlas desde el punto de vista de cada cual. Yo creo que, para mí, por ejemplo, Hitler, yo estoy de acuerdo, Hitler para mí no tenía, yo no le veía ninguna calidad de carisma, ninguna cosa que a mí a mí ese señor, no creo que a mí me vaya mirándolo desde afuera, porque de nuevo no estaba yo en Alemania cuando un billete de 100.000 marcos valía nada. Entonces eso es lo que hace que la gente busque una solución a los problemas, y cuando hay problemas graves la gente arriesga,
sí,
a cualquier solución.
Bien, Humberto, vale, de acuerdo, 100% de acuerdo. Pero ¿por qué Hitler y no otro? Ahí está,
bueno, porque Hitler tenía su historial en el Putsch de Múnich, ¿verdad? De München. Él tuvo ya tenía su historial ahí, que no era, yo no sé, Hitler no tenía, para mí, ni tenía dotes de
No, estoy de acuerdo, es que era una persona amoral, sin una vistosidad, porque por ejemplo
el rango militar, era cabo, no había nada.
Exacto, llegó a cabo en la Primera Guerra. Bueno, y fue una inutilidad, no tenía estudios, escribió en la cárcel, porque estuvo encarcelado, como sabemos, en Mein Kampf, el libro que luego arrastró, pues algo tendría.
Algo tendría es que lo promovieron, igual que el librito de Mao.
Lo promovieron, no, él promovió a los demás, él arrastró a los demás, no lo arrastraron los demás.
Pero el libro se vendió después que él se hizo famoso, antes no. Fidel Castro escribió La historia más soberana, que es una copia, la misma idea completamente de Mein Kampf. Y Mao escribió su librito rojo ese, que tenía los derechos de autor, y como eso se hizo rico sin tener que robar un centavo, porque todo el mundo tenía que comprarlo obligado en China, en Meca chino. Así que vamos, eso son cosas, pero yo sigo, mi opinión sigue siendo que Hitler pudo llegar a donde llegó, y fue electo, vamos a andar claro, en el 33 fue electo,
exacto.
Todo eso fue gracias al caos que había en Alemania en esa época, después del Tratado de Versalles, del final de la Guerra Mundial.
Pero eso es aparte,
un caos tremendo, y gracias a esa oportunidad pudo
que... De acuerdo, la deuda que le impusieron los vencedores de la Primera Guerra, y que llevaron a ese país a pasar hambre, a un bloqueo, todo eso es historia. Pero estamos tratando otro tema, querido Humberto, estamos tratando de la personalidad, de que ese hombre, ese ser humano tenía lo que yo pretendo llamar carisma o magnetismo o lo que fuera, que hace que los demás vayan como borreguitos detrás suyo. Esto es mi idea, y de esta idea no me aparto yo.
Está bien, pues está muy bien. No tienes por qué apartarte. David, ¿qué tú crees?
Yo estoy... Bueno, lo que me sorprende, estoy sorprendido porque efectivamente es una cosa increíble, ¿no? Ver toda esta gente alemana seguir a este dictador de la forma en que lo ha seguido. Efectivamente es una cosa increíble, yo no me lo explico.
Escúchame, hablamos de Hitler, pero es que no es exclusivamente la figura de Hitler. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es un fenómeno que ocurrió con Hitler, con Mussolini, con el de Corea del Norte, con Venezuela, con Fidel Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen carisma para que, haciendo uso de esa potestad o de ese don que decimos, pues pueda imbuir de sus ideas a un conjunto de personas que lo siguen como un rebaño. Esa es la concepción que yo tengo del tema.
Pero de eso ahí también, mira, vamos a ver. Fidel Castro, yo creo que tenía carisma. Pero Hugo Chávez, en mi opinión, no tenía carisma ninguno tampoco. Lo que pasa es que fue el teniente coronel que se ocurrió de un golpe de Estado en el momento adecuado, y después esa fue la persona que escogieron los demás para seguir, porque era la única persona que se destacaba en aquel momento.
Sí, por las circunstancias.
Que es lo que me refiero, las circunstancias tienen mucho que ver con esta cosa, no solamente de la persona.
No cabe duda, estoy de acuerdo, Humberto, estoy muy de acuerdo. La cultura, la geopolítica, los tiempos en que se conjugan estos hechos, pero como persona, vamos otra vez al término psicológico, de que esta persona, y no otra, es la que lleva el carro, y el que arrastra todo.
¿Tú crees que Nicolás Maduro tiene algún tipo de carisma, por ejemplo?
Yo tendré un tipo de carisma que lo sigue la gente que lo sigue, Humberto.
Bueno, yo no sé, la verdad, yo no le veo, era guagüero, yo no le veo carisma por ningún sitio, pero bueno, yo quizás no...
Es que tú tienes un concepto de carisma que no es el mismo concepto que tengo yo, o que tengo Davis. O sea, si tratamos de analizar de una forma desapasionada el término y tratar de en fin, yo soy muy cabezota.
Saben utilizar el lenguaje.
Yo también.
Saben utilizar la comunicación. Saben utilizar la propaganda. Saben ser atractivo porque efectivamente te convencen que ellos dicen la verdad. Eso es el problema. Y no sé por qué. Pero es eso. Es un misterio. Pero, por ejemplo, lo que me pregunto yo. ¿Las ideas de Hitler estaban difundidas en Alemania? ¿O eran ideas nuevas?
Eran ideas nuevas, ¿eh?
Hitler ¿Estás buscó, seguro? Hitler buscó a quién culpar de los problemas de Alemania.
Sí. Claro, es que es la estrategia de los tiranos, de los dictadores, es echar la culpa a los demás para que crear un ambiente, un caldo de cultivo para llevar a la gente a su costado, ¿me entendéis?
Fidel Castro culpó al imperialismo yanqui y Hitler culpó a los judíos y después buscan a quién echar la culpa, esa es la cosa. Pero en el momento adecuado, porque en otro momento no camina eso. Eso caminó en el momento
eso
adecuado.
Eso es.
Y caminó por la velocidad con la que caminó, porque las circunstancias
en tiempo de crisis, normalmente, yo he leído, y son opiniones no mías, que normalmente ocurre esta eclosión de los extremismos, sobre todo extremismos de derechas, en tiempos de crisis. Lo estamos viendo ahora también en Europa, estamos viendo que está floreciendo de nuevo el nazismo, el neonazismo,
Bueno, es que es un péndulo, mira, es un péndulo, eso lo enseñó Roma, nos enseñó eso, Roma nos enseñó eso, lo que llamamos democracia o república, que en realidad nosotros, democracia no existe desde Grecia, hablando de república. La república romana fue muy exitosa hasta que empezó su decadencia. La decadencia fue cuando la gente empezó a querer cosas del Estado, que el Estado diera más cosas. Mientras más cosas le da el Estado, más se promueve esa decadencia, y cuando se promueve suficientemente esa decadencia, entonces el péndulo va para otro sitio y viene una tiranía.
Es porque ya se crea un caldo de cultivo que algún aprovechado dice, ahora es mi momento. Ocurrió también en Argentina con
tiranía,
Perón.
Siempre la tiranía. Viene la tiranía después. Es inevitable que la tiranía lo siga. Hay una, este señor, el Smith, el primero que escribió una cosa, un libro sobre la economía que se puede después de, vamos, que
sí,
de
Adam Smith.
Sí, Adam Smith. El escocés. Él sí. Decía que la democracia, que se refiere a la república, no democracia en sí, pero república, tiene una vida de 200 a 300 años, porque en cuanto la gente se da cuenta de que puede sacar cosas del gobierno, mientras más, pues, más piden y más la gente pide, y cuando llega al punto donde se convierte entonces en tiranía, no tiene otro remedio que hacer eso. Esa es la teoría de Adam Smith, ¿eh? O sea, no lo inventé yo, se está hablando del siglo XVIII. Eso es una cosa, no es nada nuevo, ¿eh? Pero eso yo sí creo que eso ocurre, y que es un péndulo, va para un sitio, va para el otro, y cuando hay un momento dado,
sí, no cabe duda,
que
no
haya,
cabe duda,
hay alguien que tiene suficiente inteligencia y suficiente carisma
y además,
visión,
sí, para la historia se repite, claro. la historia se repite en todas las naciones, ese movimiento pendular que se refiere Humberto. Las circunstancias, pues lógicamente mandan, pero siempre hay el aprovechado, que digo yo, que dice, ahora me voy a poner en marcha. Y se pone en marcha con o sin carisma, o para mí, con carisma, que sabe, como dice también Davis, pues decir las palabras adecuadas en el momento adecuado para que la gente diga, este es el que me interesa a mí. Claro. A este hay que seguir,
claro,
¿verdad?
Claro. Lo que fue Berlusconi, por ejemplo, en Italia, ¿no? Berlusconi, ajá, en 1994, con su propaganda, con su actividad. Yo no entro en el mérito de la política de Berlusconi, no es esta la sede para hacerlo, ¿no? Pero Berlusconi hizo esto, y lo hizo muy bien, porque ha gobernado, y no hay nada que decir. Luego, es que una persona puede discrepar de su política, por supuesto que sí, yo no entro en el mérito, repito, pero lo hizo bien, porque ha gobernado 20 años este país.
Sí. Tiene que hacerlo en el momento adecuado, que es lo que yo me refiero.
Estamos de acuerdo.
En España, por ejemplo, después de los mineros revoltarse en Asturias, fue que vino el momento adecuado.
¿Y quién lo aprovechó? Franco. Franco era la persona, claro, con carisma.
Pero en el momento adecuado, si no es en ese momento, no sale.
Vale, pero fue Franco, sí, porque los demás generales que estaban a su alrededor, que eran también figuras. Sanjurjo, Mola, todos esos que estaban alrededor de Franco. Pero ¿quién fue el elegido?
Fue Franco.
Franco. Entonces, es lo que dice también Davis, y lo que dices tú, Humberto. El caldo de cultivo, el movimiento pendular, el Frente Popular fue una equivocación de la República, de la Segunda República Española. Pero salió adelante por un pucherazo de las urnas, y aquello era una situación insostenible.
Claro, pero eso es tema para otro podcast. Pero ese podcast lo podemos hablar cuando tú quieras, porque a mí me interesa y me gusta mucho ese tema. Porque la República, la gente habla como si fuera una cosa monolítica. La República sufrió un cambio tremendo, ¿verdad? De cómo empezó, cómo terminó, pues son dos cosas.
Y fue un fracaso. Las repúblicas en España han sido un fracaso. La primera, ya veis lo que duró. Duró menos que un pastel. Un pastel en la puerta de la escuela, ¿eh? Sí. Entonces duró eso, lo que duró, con cuatro presidentes, ¿eh? Sí. Cuatro presidentes. De ellos, dos catalanes. Bien. Y después vino la Segunda República, por la razón que fuera, porque también fue con motivo de unas elecciones municipales.
Sí.
O sea que son los movimientos, las situaciones y sobre todo el momento adecuado para que un grupo o una persona diga, ahora pongo yo aquí mis santos, eso, para que la gente diga, este es el que me conviene a mí.
Y muchas veces es influencia extranjera, ¿verdad? En caso de España fue influencia alemana, en caso de Alemania la influencia de lo que pasó que trató de Versalles, lo que fue Francia, como se impuso Francia en ese momento. En caso de Cuba, pues fue los Estados Unidos. Los Estados Unidos retiraron el apoyo a Batista completamente. Y los Estados Unidos promovieron que Fidel Castro, claro, ellos pensaban que era otro tipo, se pensaron otra cosa. Pero es difícil entender eso porque ellos, vamos, tienen una inteligencia, un servicio de inteligencia que debía haber sabido mejor lo que estaba pasando, pero sin embargo yo no sé qué pasó, y nadie, yo no entiendo, pero el caso es que siempre no, pero muchas veces puede haber alguna influencia extranjera también, que cuenta en esto, ¿verdad?
No, no cabe duda. Hay movimientos de logias masónicas, hay movimientos también de lobbies que por intereses económicos se mueven y buscan el donde puedan ellos medrar, porque no irán a un sitio donde se le pongan las dificultades que ellos no pueden hacer negocio. Todas estas cuestiones bien amasaditas, bien amasadas, sale el caldo de cultivo que luego vemos lo que ocurre. Que además todas esas situaciones no llegan a perpetuarse, afortunadamente, ¿no?
Las logias masónicas tradicionalmente son sitios de conspiración, ¿eh? Eso es por sus secretos y sus cosas, su secretismo, pero son uh-huh. cosas, son, vaya, en América por lo menos han sido, aquí en Estados Unidos, en Cuba, en todas partes, han sido logias masónicas, han sido centros de conspiración.
Sí, 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 sí. Pero buscando siempre unos intereses muy concretos, ¿verdad?
Bueno, no necesariamente masónicos, intereses masónicos, sino gente que se aprovecha del secretismo para conspirar, sí, sí. ¿Verdad?
Y claro, y en conjunto, formando piña, todos claro. ellos unidos, y pues adelante con los farones. Claro. En fin, esta es la cuestión.
Así que efectivamente el carisma no puede prescindir de la cultura, ¿no? Porque no puede prescindir de la cultura. Una persona tiene que tener una mínima cultura para su carisma, porque si no, no se puede.
¿Tú crees que Nicolás Maduro tiene cultura?
Pero ¿sabéis una cosa que ahora se me ocurre?
No tiene ninguna cultura.
No veo imprescindible el término de que sea una persona culta para eso. Yo lo que os quería comentar ahora, a ver qué opinión tenéis. Yo he tenido algunas experiencias. La masa, lo que es la masa, es muy fácil de mover. Es muy fácil. Es yo he tenido esa experiencia personal.
¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente?
Exacto. O sea, si tú estás con un grupo y eres lo suficientemente listo para decir, oye, esta gente están descontentos con el director, si es una empresa, o vamos a la huelga porque resulta que tal, y tú dices, me pongo yo a la cabeza de estos, y ves el momento adecuado. Entonces, ellos, me refiero a la masa, a esa que creo yo que es fácil de mover, el sentido gregario que tiene el ser humano también. Entonces les dices X y la gente te aplaude y te sigue, vamos a la huelga, y todo el mundo se va a la huelga, ¿entendéis? O sea que es gente que sabe conectar con la situación, y entonces con carisma, sin carisma, con magnetismo, sin, se lleva el gato al agua, que decimos en español.
Estoy de acuerdo, sí, eso es. Es que me pregunto por el papel de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Hoy es posible que pueda volver un líder carismático como lo fue Hitler, como lo es Maduro. ¿Es posible hoy, desde la nada, que surja un líder de este tipo?
Yo pienso que sí, ¿eh?
¿Tú piensas que
mira, sí? Mira, en España, en España es cuya, perdona, Davis. En España, ahora mismo, a esta hora, lo tenemos. Pedro Sánchez. Este señor, este socialista, fue expulsado del partido. Fue expulsado hace muy poco tiempo. Y el tío empezó a trabajar el tema, yendo a todas las agrupaciones de partidos socialistas de todo el territorio español, haciendo discursitos y convenció a la gente, que es lo que te digo, es fácil mover a la masa. Siempre que seas capaz de llevar un discurso a ese grupo, que es lo que están esperando oír, ¿me entendéis? Y entonces, pues para abreviar y no hacerme largo, pues Pedro Sánchez está de presidente de instituciones y está ahora mismo pues intentando pues formar gobierno con un grupo que todos los españoles se nos ponen los pelos de punta. Pero en fin, es un hombre que tiene carisma. Para mí, tiene un carisma. Y tiene su cultura, no la tiene, pero bueno, sí, tiene cultura, pero fíjate tú, el doctorado fue un fiasco, porque fue copiado. Fue copiado, como habéis leído, ¿entiendes? O sea, trampas. Mira, la gente tramposa es la que triunfa.
Bueno, están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com. David, ya tenemos que ir terminando esto, así que vamos a ir resumiendo. Empieza, venga. ¿Qué crees?
Bueno, yo no sé, es muy difícil de resumir hoy esta tertulia porque ha sido muy variada, hemos tenido puntos de vista muy distintos, ¿no? Así que un resumen significa quería reducir las opiniones, así que, bueno, el resumen es que efectivamente el carisma está muy vinculado a las personas, a su capacidad de hablar, de ponerse con la gente, de tener relaciones con la gente, de saber interpretar su voluntad a menudo, y sobre todo con un clima cultural, con un clima de crisis y un clima cultural peculiar. Eso me parece que es lo que ha salido de la tertulia de hoy. Luego, claramente, Gabriel va a integrar lo que estoy diciendo, porque no puedo ser exhaustivo yo, ¿no?, en este sentido.
Bien, Gabriel, dímelo, ¿qué tú piensas?
Ah, dice, sí, la rebelión de las masas. ¿Habéis oído? ¿Habéis leído a lo mejor? La rebelión de las masas. Las masas. Vuelvo a insistir. La gente, cuando está descontenta, la gente cuando está inmersa en un sistema que decae y llega la necesidad de cambio o llega la disconformidad con la política llevada por los dirigentes, entonces hay alguien que sabe moverse en ese campo minado y dice, es mi oportunidad y voy ahora a por todas. Y sabe, tiene la suficiente capacidad y para mí, lo que llamamos el carisma, para mover a esas masas y llevarlas por los caminos que se ha planteado. Está en política, ¿verdad? Y yo considero que, de nuevo, aparte de lo que hemos expresado en la tertulia, que ha sido muy variada y muy bien dirigida por Humberto y la aportación de Davis, muy importante, lo que yo pienso, que es lo que digo, que hay personas que tienen carisma o un magnetismo y otras personas que pasan por la vida grises sin nada, ahí se quedan en la nada.
Bueno, yo creo que tú has expresado muy bien la definición de populismo, ¿verdad? Cuando la gente ofrece lo que el otro quiere oír y eso es lo que la gente le quiere, que les prometan cosas y mientras más cosas le dé el gobierno más contentos están y mientras más problemas resuelva y todas esas cosas, pues nadie quiere pensar demasiado tampoco. Y eso es mi resumen. Yo creo que es hora de invitar a los siguientes que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a @iberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Pues Davis Oneto y Gabriel Aiza, como siempre un placer estar en estas tertulias con ustedes.
Para mí también. Un abrazo grande para todos.
Un abrazo también de parte, que para mí, siempre lo digo, tener una conversación inteligente me esponja el alma. Ya llevo ahora una carga suficiente para guardar hasta la semana que viene.
Bien, pues entonces solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención, invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.